Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Estamos agradecidos, contentos y alegres de que estés nuevamente aquí en otro episodio. Gracias, 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 no solamente por compartir nuestro contenido, sino por darle a la campanita y cada vez que haya un contenido de conversaciones inteligentes con gente extraordinaria, te pueda llegar directamente, ya sea con un café, un vino, un whisky o simplemente en la carretera, lo puedas disfrutar. Hoy tengo el honor, el placer, llevo detrás de él bastante tiempo y era medio escurridizo, gracias a Dios que Evelyn me ayudó ahí. En 1984, hace 40 años atrás, se formó lo que se ha convertido en una institución cultural de nivel mundial, la Rondalla de Humacao. Y hoy tenemos a su fundador y familiar, a Jorge Camacho Burgos.
Saludos, saludos. Saludos, ¿verdad?, a todas las personas que están en contacto con este maravilloso programa.
Y nos conocemos de toda una vida.
Eso es así.
Somos primos. Y somos primos de esos primos que siempre hemos estado en la vida de uno al otro. Hace 40 años atrás, ¿qué te dio a ti por crear lo que se ha convertido, que me imagino que en aquel momento jamás pensaste que ibas a viajar el mundo, en una de las instituciones más importantes culturales de Puerto Rico?
Bueno, me di a la tarea de tratar de rescatar el cuatro puertorriqueño. Estaba hace 40, 50 años atrás como que en peligro de desaparecer. Uh-huh. Había muy pocas personas que tocaban el cuatro y quise hacerlo a través de los niños para promover, preservar y difundir el cuatro puertorriqueño y rescatarlo. Puerto Rico pues ya había tenido otros instrumentos de cuerdas que se habían ido como que perdiendo también, como la bordonúa, ya casi no se tocaba, el tiple. Y hay un instrumento que vi en uno de los periódicos nacionales que, uh-huh, que no sabía que existía, que es la supuesta vihuela puertorriqueña. Así que Puerto Rico, si no es el máximo exponente de instrumentos típicos de cuerdas nacionales, debe estar entre los primeros, porque sé que, por ejemplo, Cuba tiene uno, que es el tres cubano. Uh-huh. Creo que Dominicana no tiene instrumentos de cuerdas típicos. Estados Unidos sé que tiene el banjo y así por el estilo. Venezuela tiene el cuatro venezolano y Puerto Rico pues desarrolló entre tres y cuatro instrumentos. Entonces me di a la tarea de, a través de los niños y de las niñas, ese espacio estaba como que un poquitito vacío, de enseñarle a los niños, porque los que tocaban cuatro en Puerto Rico eran todos como que
adultos.
Exacto. Adultos.
Y personas mayores, ¿verdad? Porque estamos hablando hace 40 mayores. Años atrás, estamos hablando de 1980 y pico. O sea, es que en ese momento determinado, la mayoría de la gente, de hecho, la música jíbara estaba también en casi en extinción.
Sí, y un poquitito antes eso, con la nueva trova también vino un boom, con Haciendo Puntos.
Seguro.
Silverio tocando el cuatro, Gary Núñez también con Molindo Vidrio, que tuve la oportunidad de tocar con él. Uh-huh. El grupo Catrasca, que también tuve la oportunidad de tocar con ellos. Y como que hubo un auge ahí del cuatro puertorriqueño.
Para mantenerlo vivo.
Entonces se me ocurre la idea de por qué, también, yo estando ya finalizando mis estudios en música en la Universidad de Puerto Rico, tuve la oportunidad de estar en el teatro de la universidad donde se iban a presentar unos niños pequeñitos, violinistas, que venían desde Japón.
Ok.
Entonces, pues fui allí, nos invitó el departamento de música que fuéramos a ver este espectáculo. Y eran unos niños muy pequeñitos tocando violín a nivel profesional, a nivel magistral, y a mí se me ocurrió la idea de por qué no hacer eso mismo con el cuatro puertorriqueño.
Okay.
Presentarle, enseñar a los niños pequeñitos a tocarlo. Claro, no había una metodología, no había una técnica para la enseñanza, no había un curso en ningún sitio de cómo enseñar a los niños, y comencé a experimentar y a buscar información sobre este sistema que llegó hasta la Universidad de Puerto Rico con el doctor Suzuki.
Okay.
Y empecé a leer lo poquito que había escrito en ese momento. Y así empecé a experimentar un poquitito, porque el libro que me leí del doctor Suzuki, que se titulaba, si no mal no recuerdo, Hacia la Música por Amor o algo así. Uh-huh. Es un libro más bien como que de filosofía y algo bien general de la enseñanza. Y entonces, pues tuve básicamente experimentando con los niños hasta que desarrollé este sistema de enseñanza que se ha convertido en un sistema prácticamente infalible. O sea, todos nuestros niños aprenden a tocar.
¿Cómo fue ese primer grupo? Estamos hablando de los años 80. O sea, ¿en dónde estabas? ¿Estabas en Macao? ¿Estabas en Yaucoa?
Yo di clases en el área metropolitana, okay, como en 4 o 5 escuelas privadas de música. Y después decidí, pues, hacer mi propia escuela, montar mi propio negocio. Y aunque yo soy natural de Yabucoa, pues, prefería hacerlo en Humacao porque estaba más céntrico. Okay. Ahí podía, entonces, impactar a los pueblos del área. Uh-huh. Y comencé, pues, como comienza todo el mundo.
En un cuartito.
Prácticamente en cero. Un poquito más grande que un cuarto. Un poquitito más grande. Entonces, ahí comencé a matricular a estudiantes. No tenía la idea todavía de rondalla. Mi objetivo principal era
dar clases inicialmente.
Entonces, un buen día, un sábado, reuní a todos los estudiantes para darles un curso general de teoría y solfeo. Uh-huh. Y se me ocurrió, bueno, saquen los instrumentos para tocar esta canción que todos ustedes la tocan. Y cuando aquello empezó a sonar, yo dije...
todos los jóvenes que estaban allí.
Sí, serían como unos 20, 25 o 30. Wow. Yo cuando escuché aquello, yo me impacté. Entonces mandé a pasar a los padres.
Ok, para que lo escucharan.
Le dije, vengan acá. Y ellos tocaron y cuando terminaron los papás se miraron y al unísono empezaron a aplaudir. Wow. Y ahí fue que nació realmente, yo dije, esto hay que seguir.
La idea.
Sí, esto hay que seguirlo porque mi objetivo no era hacer rondalla.
Era dar clases.
Era dar clases nada más.
Seguro.
Y de ahí salió la primera ronda y eso fue, te estoy hablando ya, eso fue como en agosto, septiembre.
Ok.
Porque yo abrí en enero. Y ya en noviembre estábamos dando, de ese mismo año 1984, nuestro primer concierto.
Wow. ¿En dónde lo dieron?
Lo dimos en la escuela Montessori, en una escuela Montessori que había en Humacao, ya no existe. Uh-huh. Pero tengo fotos de ese primer concierto.
Qué interesante. Y ahí fue entonces que estos 20 estudiantes en aquel momento estaban dando la primera, los primeros pionones, fininos, perdóname, ¿verdad? Fininos de lo que entonces se convirtió en la rondalla.
Correcto. Y de ahí entonces se nos abrieron las puertas, empezaron a llamarnos para diferentes festivales en Humacao, para las escuelas. Nos llamó Titi Chagua.
¡Wow! Para allí, para la televisión.
Tengo videos de esa primera. Esa fue la primera presentación de la rondalla en televisión, el canal 6, con Titi Chagua. Y tengo ese video conmigo todavía, wow, ese video.
Interesante.
Y entonces, un buen día. Bueno, es que hay entre ese año y el 1988, que pasaron 4, pues está en Puerto Rico el director de la Pan American Symphony Orchestra de Nueva York. Uh-huh. El Nuevo Día nos había hecho un reportaje.
Y lo ve.
Y él lo ve. Y tenía mi número de teléfono y me llama. Y se identifica y me dice, me gustaría visitarte. Entonces me visita, entonces se presenta. Y dije, wow, tenemos aquí un director de orquesta.
Y no cualquier director de orquesta. O sea, estamos hablando de una de las mejores orquestas del mundo.
Entonces él me había dicho, quiero ir, pero quiero ver los niños tocando.
Ah, ok.
Porque me interesa llevar este programa también a las escuelas de Nueva York. Él era ayudante o representante de lo que sería el secretario de educación.
Okay. Allá en Nueva York. Uh-huh.
Sí, él quería llevar un programa para las minorías y para los latinos. Y cuando él ve a los chicos tocando, se asombra y me dice, yo soy el representante del Festival Internacional del Niño más importante del mundo que se celebra en Turquía.
Okay.
Me gustaría que tú estuvieras ahí. Eso fue en el 1988.
Y tú te caíste allí mismo.
Yo dije, eso es prácticamente imposible, pensé yo. Uh-huh. Y después yo dije en Turquía que había muchos prejuicios, o sea, no había internet. Lo único que se sabía de Turquía era Midnight Express.
Y cuidado.
Que es una película pues bien famosa, famosa y fuerte a la misma vez. Bueno, reúno a los padres. Les digo, mira, tenemos esta invitación del director de esta orquesta de Nueva York para ir al festival más importante que existe en el mundo, que es el de Turquía. Pues reúno a los padres y eran como 50 padres o quizás más. Y había que seleccionar por lo menos unos 25 estudiantes porque no permitían más de eso. Y cuando sometemos la solicitud, que el director de la Sinfónica la envía a Turquía, le dice, lamentablemente Puerto Rico no puede participar.
¿Cómo?
Porque no podemos llevar dos grupos del mismo país.
¡Anda!
O sea, ya Estados Unidos...
Tenía el de ellos.
Tenía su grupo. Y Puerto Rico, pues no podía ir porque ellos entendían que éramos parte de Estados Unidos. Y el director de la Sinfónica insistió tanto, mira, son dos culturas diferentes, son diametralmente opuestos. Uh-huh. Y nos permitieron ir, pues como observadores, bueno, pero tocamos como quiera. Nos permitieron ir, okay. Pero nos dijeron, mira, los vamos a dejar venir, pero esto no debería repetirse. ¿Qué pasa cuando llegamos allí con las plenas y con los seis chorreados y llevamos niños tocando más un cuerpo de baile?
Ok. Sí, sí, llevaste un espectáculo.
No, nos hicieron una invitación permanente y cerraron el show con nosotros.
¡Wow! O sea, cerraron el festival con ustedes.
Con nosotros, o sea, y no ha sido ese el único festival que han cerrado con nosotros, otros también, pero quedándonos aquí en Turquía.
Seguro.
Ellos se dieron cuenta de que Estados Unidos estaba bailando música de los hillbillies, de los vaqueros, de los cowboys, con banjo, y nosotros estábamos bailando plena. O sea, era una cosa diametralmente. Y después con la fuerza que tiene la música puertorriqueña.
Seguro.
Y fue un impacto tremendo. Entonces el otro detalle es que los niños están acompañando al cuerpo de baile. Porque era un festival internacional de niños, pero de danzas.
Ah, ya.
Entonces los demás países del mundo estaban adultos acompañando a los niños.
Aquí eran los bailando. Niños con los niños.
Aquí eran los niños con los niños. Y ese fue el doble impacto de nosotros. Y después que llegamos a Turquía, que los demás países nos vieron, entonces se me acercaban a darme la tarjetita, porque no había internet,
ajá,
para invitarnos. Y de ahí entonces viajar.
O sea, para invitarte a los festivales de ellos.
De ellos. Wow. Que no son de la envergadura de lo de Turquía, porque son un festival millonario, que cuando llegábamos al aeropuerto ya estaban las cámaras de televisión, la prensa.
Wow.
Salimos en las portadas, tengo los periódicos guardados en las portadas a todo color de los periódicos nacionales de Turquía. Y ese festival también lo tiraban vía satélite a Europa.
Sí, sí, que era una mega producción en aquel momento.
Ellos tienen un canal de televisión que se llama TRT, Turkish Radio Television, que es el que ellos son los que trabajan ese festival.
Okay.
Ellos son los organizadores de ese festival. Y en ese festival nos recibe, fíjate si es tan importante ese festival, que nos recibió, siempre que fuimos a ese festival, nos recibió el presidente.
De Turquía.
Tenemos fotos con el presidente entregándole obsequios. El primer ministro, nos llevan a la asamblea turca. ¿Eh? Entonces de ahí, de ese festival, pues seguimos a otros países, pero en Turquía ya hemos estado 12 veces con los niños.
En 40 años, 12 veces.
12 veces, porque ese festival es único, una cosa asombrosa. Y nosotros, inspirados en ese festival, te estoy hablando de 1989.
Uh-huh.
Primer viaje de las rondallas fuera de Puerto Rico, no fue a Nueva York ni a Disney, fue a Turquía en el 1989.
Imagínate.
Sí. Entonces, inspirados en ese festival, en el 1993, con el encuentro de los dos mundos, de los 500 años celebración, pues el gobierno de Puerto Rico me pide que haga un festival internacional en Puerto Rico de niños.
¡Wow! Ok.
Entonces, en el 1993, llegaron cerca de, entre niños y adultos, llegaron cerca de 500 personas. La base era la sede era en Humacao.
Ok.
Y de ahí entonces hicimos diferentes conciertos a través de la isla. Y participaron países, por ejemplo, vino India, vino Tailandia, vino Macedonia, vino Suecia, Luxemburgo, Francia, España, Turquía, Polonia, Bolivia, Vinieron 20 países, incluyendo las rondallas.
Brutal.
México, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces hicimos un encuentro en Humacao y de ahí pasamos. La gala premier fue en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Uh-huh. Y de ahí pasamos a Yabucoa. Hicimos un concierto en el parque. Hicimos uno en Las Piedras y en el parque también, AA. Y también el parque AA de Humacao también lo hicimos. Y fuimos a Rincón y a otros pueblos de la isla con este festival internacional. El otro día me encontré con un señor en el supermercado y me dice, el evento cultural más importante y de mayor envergadura que se ha dado en Humacao ha sido el Festival Internacional del Niño.
¡Wow!
Eso me lo dijo una persona muy querida en Humacao. Y ahí seguimos viajando el resto del mundo.
¿A cuántos países ya han viajado?
Bueno, más de 100 conciertos internacionales te puedo decir. Los países no los recuerdo así de te los puedo decir.
¿En todos los continentes?
Pero en todos los continentes. Pero te puedo decir que hemos estado, por ejemplo, en Australia.
Eso te iba a decir. Tan lejos como Australia.
Sí, fuimos a Australia. Tocamos para el primer ministro de la India. Tengo fotos con él. Estuvo prácticamente todos los días con nosotros. Y todavía es el primer ministro, Rajendra Modi. Tocamos para en la Casa Presidencial de Turquía, para...
¿Han estado en Washington?
Hemos estado en Washington. Tocamos para el rey de Marruecos. Fuimos al Vaticano a tocarle al Papa Juan Pablo II.
Me acuerdo de esa vez.
Y así por el estilo. Hemos estado viajando por el mundo, llevando, tú sabes, nuestro cuatro y nuestra hermosa música y plantando bandera puertorriqueña.
Mundialmente. ¿Cuántos niños han pasado por la rondalla?
No te puedo decir, pero son miles. Unos cuantos miles. Y hemos egresado muchos estudiantes. Y el Nuevo Día nos catalogó como los grandes rescatadores del cuatro puertorriqueño en una entrevista que nos hicieron.
Es que estamos claros, porque cuando tú vienes a ver, ¿verdad? Tu visión era rescatarlo. Pero rescatarlo por medio de los niños, que los niños eran el futuro. Así que si cada vez tú sigues reclutando niños y niños y niños, eso se va a perpetuar.
También tengo que reconocer que la Fundación Paquito López Cruz también hizo unas aportaciones importantes para el desarrollo del cuatro puertorriqueño.
Pero nosotros,
en nuestra orientación, nuestra visión fue con los niños. Fue con los niños. Porque es más, con los niños tú puedes perpetuar mejor. Además, los niños están, o sea, un adulto aprende a tocar y está un año o dos y ya, y se acabó. Pero el niño, nosotros tenemos niños que empezaron allá a los 3 años y todavía están con nosotros.
Wow.
Y otros ya se han graduado, otros se han convertido en profesionales, se han convertido en profesores de escuelas libres de música, se han convertido en profesores universitarios. Tenemos estudiantes, por ejemplo, en Berkeley, de los 7 estudiantes de 4 que han estudiado en Berkeley, 4 son de las rondallas.
¡Wow!
Tenemos más de 20 conciertos con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigido por el maestro Roselyn Pavón. Y 2 conciertos con el maestro Joseph Liso de Nueva York. Uno de esos conciertos en Broadway. También hicimos un concierto con una Orquesta Sinfónica en Chicago. Y así nos han estado llamando. Nos llamaron de Argentina para tocar con la Orquesta Sinfónica. Estuvimos en contacto con Ecuador, que también nos invitó para hacer un concierto con ellos, con Sinfónica. Pero estamos continuamente, pues, llevando el cuatro puertorriqueño. Pronto vamos a estar el 1 de septiembre en el Festival de La Pana en Humacao. Y así por el estilo.
Durante todos estos años, tú creaste un modelo, ¿verdad? Entiéndase, utilizaste Suzuki como base, pero con los años fuiste aprendiendo. ¿Este modelo se puede traducir o se puede llevar a cualquier parte del mundo? ¿O con cualquier instrumento o es simplemente con el cuatro?
Sí, se puede aplicar para cualquier instrumento.
Okay.
Entonces nosotros, gracias por esa pregunta, uh-huh. Nosotros ya hemos estructurado un sistema bien pedagógico y bien sistematizado, donde ya sabemos día por día lo que se le va a dar a cada estudiante. Y no tan solo eso, nosotros le garantizamos a los padres que si el niño no aprende, le devolvemos el total del invertido.
Okay.
Del invertido. Y por eso hemos presentado niños con 3 años en concierto y niños y niñas con 4 años tocando con orquesta sinfónica solito, como solista. Uh-huh. También tenemos un conjunto de jóvenes especiales, autistas, síndrome Down, hemos enseñado a ciegos. Tenemos canciones en Braille también que hemos enseñado a estas jóvenes y jóvenes no videntes. Tres de mis estudiantes de síndrome Down han grabado discos. Tenemos uno muy conocido que es Juan Correa, mejor conocido por Juanito.
Juanito no conoce a todo el mundo de quién es quién en Puerto Rico.
Que fue el primero en grabar un disco, ¿verdad? En tocando el 4, porque él es genial tocando el 4. Pero si el 4 lo toca bien, mejor toca el güiro.
¿De verdad?
Sí, él ha participado con la Orquesta Sinfónica como en 15 conciertos tocando el güiro.
¡Wow!
Y hay una historia bien bonita. La primera vez que el maestro Roselín Pavón nos invita a tocar con la Orquesta Sinfónica, que el maestro Roselín Pavón me dice, traje todos los estudiantes que tú tengas. Y le digo, ¿estás seguro? ¿Todos? Sí, todos. ¿Pero cuántos? Pues todos los que tengas. Y le digo, ¿te puedo traer 100? Me dice, no, porque no me caben.
Bueno, pues tú dices todo lo que quieras yo.
No me caben. Pues finalmente llevamos como 50 o 60 estudiantes.
Okay.
Tuvimos que hacer en tarima una herradura porque no cabían todos. O sea, se pasaron hasta el público. Uh-huh. Pero el detalle importante que te estaba hablando de Juanito para hacer la conexión nuevamente con Juan es que cuando Juanito entra a la tarima, que está la Orquesta Sinfónica, el percusionista de la Orquesta Sinfónica le dice al maestro Pavón, si ese nene está aquí, yo no voy a tocar güiro.
¿Qué? ¿Así le dice?
Sí. Claro, esto también es en son de broma.
¿Seguro?
Pero en broma y en serio. Y el maestro Pavón le dice, ¿pero por qué? Porque él toca más que yo. Y sé que toca más que yo. Y el maestro Pavón me mira y me dice...
¿Sí se quedó pasmado?
Eso es correcto, Camacho. Y yo le digo, bueno, no sé si tocará más que él, porque yo no lo he visto tocando güiro.
Pero yo sé que toca.
Pero toca. Dámele el güiro. Y cuando empezó Juan... Porque 2 días después era el concierto con la Sinfónica. Y Juan empezó a tocar el güiro. Y el maestro Pavón dice, ok, mañana vamos a ensayar la danza mi güiro. Es una danza bien complicada, bien difícil, que tiene unas partes de solo.
Ok.
Y ahí, una vez Juan comenzó a tocar el güiro, prácticamente se convirtió en parte de los conciertos del maestro Pavón.
De la Sinfónica.
Y no, de hecho el maestro Pavón dijo que era el güirista emérito de la Sinfónica.
Qué interesante. O sea,
el güirista oficial fue lo que él dijo.
Seguro. Que eso es un título muy grande.
Claro. Bueno, y así por el estilo, pues tenemos los jóvenes especiales, los niños pequeñitos que te dije, hemos viajado el mundo entero y 40 años de rondalla, pero no quiero dejar pasar que gracias a mi esposa Evelyn Rosa.
Que está aquí al lado de nosotros.
Que está al lado de nosotros. Gracias a ella es que también yo he podido lograr estas cosas.
¿Por qué? Cuéntame la importancia de ella.
Bueno, porque ella, aparte de que ella es contable de profesión.
¡Ah, ya se me... Ya, ella, mira, ya no se diga más!
Mira, ella me organiza todos los conciertos. Ella es la que dice esto es lo que va aquí, esto es lo que va acá, vamos a adornar así.
O sea, que ella es la productora ejecutiva.
Esa es la palabra.
¿Viste? Ahí te la di, la productora ejecutiva de la ronda.
Ella es la administradora y la productora ejecutiva y todo.
Y es la que organiza a los padres, a los niños.
A todos, ya los llama, la que brega con la computadora, le envía los emails, los mensajes, me hace los grupos.
La que cobra.
la que toma las fotos, la que postea.
En las redes sociales.
Y está todo el santo día en eso.
Dios mío, que mucho te ama esa mujer.
Me ama mucho y yo igualmente, pero esto es mi complemento perfecto.
Lo sé.
Perfecto.
Dentro de esos 40 años, ¿cuál ha sido el momento más difícil para ti?
El momento más difícil ha sido, yo creo que han sido dos. Uh-huh. Cuando comencé, ese... primer mes, o esas primeras 3 semanas, no se me matriculó ni un solo estudiante.
Ni uno.
Entonces yo tenía que pagar renta, yo había dejado mi trabajo, tenía que pagar agua, tenía que pagar luz, tenía un contrato, ¿verdad?, con, con lo de la renta. Tenía unos gastos, tenía una familia. Y yo prácticamente me acostaba en la cama a mirar el techo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, voy a tener que claudicar y voy a tener que entregar todo. Y esta no era la idea. Y a la tercera semana empiezan a matricularse. Y al terminar ese primer mes, llegando el segundo, ya tenía cerca de 30, 40 estudiantes. Y yo dije, bingo, ya tengo para cubrir los gastos.
Ok. O sea, que esas primeras, esas primeras tres semanas fueron horribles.
No, y yo me pasaba, como no habían redes y no tenía mucho presupuesto, porque fue un préstamo que mi papá me hizo de $3,000 para que comprara unos archivos y unas mesitas y los otros. Y toma eso y ya. Y mira a ver qué puedes hacer con eso.
Y con eso, mira a ver, porque desde ahí no hay más nada.
Mandé a hacer unos flyers con eso. Y por las noches, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana, por los postes. Tú sabes que antes se pegaban,
seguro,
se pegaban los postes.
Con la grapadora, aquella industrial, seguro.
Con una engrapadora de esas, plac, y can, 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 can. Y entonces por el día, dejando en todo el pueblo en los carros, el fly, y ahí empezó a llegar la matrícula.
¿Y el segundo?
El segundo, pues, situaciones que pasan a veces con esto ha sido bien mínimo. Yo te diría que en 40 años he tenido quizás dos situaciones o tres situaciones con algún que otro padre que son un poquito quisquillosos.
Difíciles.
Difíciles, que ven problemas donde no los hay. Pero eso pasa en todos lados. Por eso pasan todos los directores de escuela y todo el que dirige grupos pasa por eso, porque hay diferentes tipos de personalidades. Claro, hay que saber lidiar con eso. Lo bueno es que yo, aparte de música, estudié también en la universidad un poco de... Escogí varios cursos de psicología, más me puse a leer mucho de cómo trabajar con la gente, muchos libros de cómo bregar con las personas, y pude lidiar con eso.
Sí. Cuando estás con los niños, ¿qué es lo más fácil? Porque los niños, y tú me corriges, ¿verdad? Son un canvas blanco, ¿verdad? Cuando llegan a ti, son un canvas blanco que posiblemente tienen esta inquietud, posiblemente los papás o el abuelo o el tío lo están llevando, ¿verdad? Porque quieren que aprenda algo. ¿Qué es lo primero que tú ves en ellos?
Me encantó esa pregunta. Mira, antes de que el niño comience, yo le doy una orientación a los padres.
Okay.
Y hasta que yo no convenzo a ese padre de que esto es un compromiso para la educación general del niño, yo no los matriculo. Hay padres que me dicen, mira, yo lo traigo a ver si el nene quiere, porque si no, pues... Y yo digo, pues esta no es la escuela. Yo le digo, mire, la importancia de la música en la educación general de su hijo es bien importante. Le digo, la escuela se acaba, la universidad se acaba, los trabajos se acaban. Usted le va a hacer un regalo de por vida a su hijo. Y le explico también que está científicamente comprobado que los niños que estudian música son más brillantes y más inteligentes que los que no estudian música, pues desarrollan las destrezas intelectuales de memorización, concentración, creatividad, pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Y va a mantener esa autoestima alta y va a desarrollar un buen gusto por la música. Y yo digo, esto le va a perdurar de por vida.
Sí, sí, que es un impacto que le estás haciendo o una inversión que le estás haciendo a tu hijo a largo plazo.
Yo le digo, mire, yo no quiero perder mi tiempo ni hacérselo perder usted ni su dinero. Si usted está de acuerdo a traer a su hijo aquí como si fuera parte de la escuela, podemos comenzar. Pero si usted va a poner la escuela aquí y la música aquí, es mejor ni comenzar. O sea, nunca le diga al niño, vamos a la clase de música. Nunca le digas al niño si quiere música. Vamos a la clase de música. Porque no le decimos al niño, ¿quieres matemática? ¿Quieres ciencia? ¿Quieres inglés? ¿Quieres español? No. Vamos a la escuela. Ahí está la mochila y la lonchera. Ay, yo no quiero ir, voy a llorar. Llora, pero tienes que ir.
Seguro, ahí está la mochila y la lonchera y yo vas a ir a la escuela.
Entonces, habían padres al principio, cuando yo no los orientaba, mire, el nene no quiere seguir para que hables con él. Y yo, pero es que yo no hablo con los niños, a menos que ellos no sean los que mandan.
Ay, qué bueno.
No. Uno está tan impactado y hay padres que me dicen, mira, ahora yo entiendo. Ahora es que yo entiendo. Y yo le digo, nunca le digas al niño, estudia en la escuela y si te sobra tiempo de música. Porque entonces no lo estás poniendo en la misma
balanza. A la escuela y a la música.
Le estás tirando la bola en la cancha para que él decida. Si no, la música es parte. Mira, no estudié esta semana de música porque estaba haciendo tareas de matemática. Y yo le digo, entonces tú haces las de matemática y no haces las de inglés o las de ciencia porque tenía... No, esto es todo un...
Conjunto.
Un conjunto. Y hasta que ese padre no, yo no lo tengo convencido, yo no inicio las clases, porque si no, empiezan y lo abandonan. Y le digo lo mismo, mira, para los deportes es lo mismo. El nene nunca quiso hacer deporte, porque eso está en los padres, el niño va a llegar hasta donde el padre desee llevarlo. Claro.
¿Cuál es el ejemplo que le estás dando? ¿Cuál es la responsabilidad que le estás dando?
Te matriculé en natación, es que tú no me has consultado. Es que con los niños no se negocia. Hay que consultar. Y tienes que aprender a nadar porque todo un país lleno de agua. Si te me ahogas, vamos a buscarle un problema.
Así es. ¿Ves?
Y así, pues, yendo a tu pregunta, pues básicamente eso es lo que yo le digo. Y una vez ese padre está convencido, el niño empieza a progresar rápido. A veces me dicen... Pero mira, yo voy a gastar $400 en un cuatro y si el nene no quiere seguir. Y yo digo, ahí que está el fallo. Los nenes pueden seguir, son los papás. Los niños no abandonan. Los niños, ¿por qué el nene no es desertor escolar y lo quieres hacer desertor musical? ¿Eh? Y el nene va a salir, si no yo te devuelvo el dinero. Y una vez comienza, o sea, no hemos nunca tenido que decirle a un padre, llévatelo porque no va a aprender. O sea, cuando un niño no aprende, no es culpa del niño. Es del sistema que se utiliza.
Qué ave María, qué espectacular acabas de decir. Sigue sí, esa misma línea. El niño entra, tú haces una orientación con ellos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la dinámica cuando un niño, ¿verdad? Ya convenciste al papá, va a estar comprometido. ¿Y ese niño?
Pues el papá me dice normalmente, ¿no le vas a hacer una pruebita? A ver si sirve para la música. Yo le digo, no, va a servir. A él no le hacen pruebas de matemática en la escuela a ver si va a servir para matemática.
Seguro.
O sea, yo sé como que se...
Uh-huh. Sí, no, están educados.
Van cayendo en cuenta de eso.
Así que el niño entra al grupo, llegó allí.
El nene entra, viene a la clase. El papá tiene que estar en la clase.
Ok.
Eso es parte también del sistema Suzuki. El papá tiene que estar en la clase. Yo le digo al papá, al tú estar en la clase, tú puedes confirmar si está progresando, si vale la pena pagar por el servicio. Y lo más importante, le puedes dar seguimiento en la casa.
Ok.
Entonces, tú vas a ver el progreso del niño.
O sea, que el papá se convierte en parte del proceso.
Claro, un trabajo en equipo. Normalmente, en todas las escuelas que yo trabajé privadas, el papá se quedaba afuera. El papá no sabía lo que estaba sucediendo en la clase. Pero el padre, después yo entendí a través del doctor Suzuki que el papá tiene que estar ahí. Él le llama el triángulo Suzuki. Padre, maestro y estudiante. Que si no ese uno de esos puntos no existe, no hay progreso.
Wow, interesante. ¿Ves?
Y una vez el padre está, los niños comienzan a trabajar. Pero hay que conectar al papá. Hay algunos que no se quieren conectar, pues entonces ahí yo entro. Por ejemplo, un día llega una mamá y me dice, mira, para que hables con la nena, que tiene unos comportamientos inadecuados en la escuela, tendría unos 8, 9, 10 años, no recuerdo bien, y necesito que hables con ella para ver si se alinea, porque los maestros me están dando quejas y lo otro. Y yo le digo, pero señora, y me dice, y la nena no se puede quejar, porque yo le tengo televisión, le tengo computadora, le tengo celular y lo otro, y mira cómo ella me paga. Y yo digo, pero señor, es que eso que usted me acaba de decir, le tengo malas noticias. Eso que usted le está dando no civiliza ni humaniza mucho. Además, eso es como una basurita. Ella lo que está buscando es que usted esté aquí con ella compartiendo. De hecho, yo le digo, es la primera vez que yo la busqué aquí, siempre venía la abuela.
Anda.
Y una vez la mamá, empecé a explicarle, para hacerte el cuento corto, la importancia de que la mamá estuviera compartiendo con ella y que estuviera allí. Entonces la nena empezó a funcionar bien en la escuela y con nosotros. ¿Ves? Esa conexión de padre, hijo y maestro es
infalible, como diría. Wow.
Es fundamental.
En ese proceso que empiezas a hacer, que estás haciendo la ronda ya, que estás viajando al mundo, ¿cuándo fue ese momento en que tú dijiste, yo estoy dejando un legado?
Bueno. Cuando empecé a ver que había muchos estudiantes tocando el instrumento, cuando vi que los dos profesores de cuatro de la Escuela Libre de Música de Macao pertenecieron a la rondalla, cuando vi que habían otros exdiscípulos míos dando clases. O sea, que se creó una,
estaban
como,
en Berkeley.
Una reacción como que en cadena.
Okay.
Y el 4 entonces empezó a resurgir a través de los ex discípulos míos. Cuando vi que, por ejemplo, que el cuatrista Dani Rivera, Carlos Vega, era de las rondallas. Y otros grupos también, ¿verdad? Que han participado mis estudiantes. Uh-huh. Y ahí fue que me di cuenta de que yo dije, valió la pena el trabajo, se está rescatando el 4, que era mi objetivo principal. Y cuando se hizo la rondalla, o sea que tengo una foto donde hay cerca de 300 niños. Y se han convertido hoy día en profesionales, en médicos, en ingenieros. El que me arregla el aire acondicionado estuvo en la rondalla.
Me imagino que acá, en cualquier parte de Puerto Rico, tú te encuentras a alguien.
No, cuando voy al banco,
ajá,
del pueblo mío, la tele le estuvo en la rondalla del residencial. Porque también abrimos rondallas en Vieques, Yabucoa, en Las Piedras.
Qué bueno que trajiste Vieques porque te iba a presentar.
Residenciales. Cuando esa niña me ve, que yo llego al banco y ya abandona... Se sale a abrazarme y a besarme y a decirme gracias, gracias, estoy aquí, gracias a la rondalla. Cuando mi papá no nos iba, eran tres, cuando mi papá no nos iba a buscar a nosotros, que nos quedamos llorando ese fin de semana porque estaban separados, uh-huh, nosotros nos refugiábamos en la música. Wow. O sea, ya me cuenta eso. Y otro día nos encontramos a otra que también era del residencial, nos la encontramos en Canobana en algún sitio, en un restaurante de comida rápida, uh-huh, y dice que mucha hambre maté con la rondalla, que era el residencial. Y aparte,
qué impactante ese comentario.
Sí, entonces esos niños nosotros los llevamos a viajar también. Bueno, primero cambiamos el tema al residencial. Uh-huh. Hice una rondalla en residencial público de Humacao, que se llama Residencial Padre Rivera. Habían 15 estudiantes. Y al frente había un sector, hay un sector que se llama Patagonia. Juntamos esos dos sectores, 15 de un lado y 15 de otro, y dábamos clase primero en un sitio, en Padre Rivera, en residencial. Después íbamos al sector Patagonia y dábamos clase, nos alternábamos. Uh-huh. Y esos niños aprendieron a tocar. Muchos de ellos pues vivían solamente con los abuelitos, familias disfuncionales, bueno, lo que sucede en los residenciales.
Lamentablemente.
Y llegó, le conseguimos los instrumentos gratis, los uniformes, las clases, todo era gratuito. ¿Y qué pasa? Los llevamos a tocar a Disney.
Anda, pues eso fue para ellos.
No, eso, y muchos de ellos no habían salido ni a San Juan. Salieron por primera vez con la rondalla.
¿Llegaron al aeropuerto por primera vez con la rondalla?
Sí, no, cuando una de las chicas está en el avión, uh-huh, me interrumpo y me, de ahí de la residencia, él me dice, mister, aquí en el avión hay piscina. Para que tú veas.
Wow.
Entonces, nada, los llevamos a Disney, tocamos, y ellos siempre me decían, ¿cuándo regresamos a Disney? Y yo decía, no vamos a regresar. ¿Por qué? Porque tú tienes que luchar para regresar. Tú tienes que estudiar, que poderoso. No estudia va a sufrir. Porque esto no se circunscribe a música nada más. O sea, también nosotros le explicamos la importancia, uh-huh, de que hay que estudiar y que hay que lograr unas cosas para triunfar. O sea, que no hay triunfo sin lucha, como decía Hosto, creo que, uh-huh, era. Entonces después de yo le dije, pero no te preocupes, de aquí vamos a ir a otro sitio. Y los llevamos a Venezuela, y los llevamos a Turquía, y los llevamos a Rusia, tocamos el Teatro Tchaikovsky, y así llevamos, claro, los juntamos también con la demás rondalla, porque son muchas rondallas, pero es una sola sombrilla.
Seguro. ¿Eh? Pregunta, Vieques, ¿cómo surge Vieques? Porque esto es bien interesante, porque cuando me dijiste que había, que voy para Vieques, me acuerdo aquel día que mañana voy para Vieques, ¿a qué tú vas a Vieques? Y yo le dije, mira, con esa sonrisita, no, papá, cuéntale, que fue lo que me dijo. ¿Por qué en Vieques?
Pues mira, en Vieques hay una organización que se llama Vieques Concert Society.
Ok.
Entonces, en Vieques nunca ha habido un maestro, bueno, no puedo decir que nunca.
No ha sido consistente.
Pero no, o sea, iban y venían maestros y nunca hubo nada consistente. Entonces, estas dos jóvenes que dirigen el Vieques Concert Society, uh-huh, Annette Bowie y Mireya Padín,
Me encanta.
Pues, ¿ves? Y te lo dije, mi complemento perfecto. Pues ellas me visitan en Macao, llegan un día, me llaman, mira, podemos verte, sí. Me dice, mira, queremos hacer un grupo en Vieques para que me recomiendes un maestro. Que nos pueda ayudar porque hemos tenido varios maestros, pero llegan y están 2 o 3 meses y se van. Llegan, están un par de semanas y se van. Y yo le digo, pues mira, a mí me interesaría, si no hay mucho inconveniente. De hecho, le dije a ella, hace 20 años atrás, o 25, me había llamado la alcaldesa de Vieques, que no recuerdo el nombre. Me llamó y me dijo que quería una ronda ahí en Vieques, que me ponía un avión allí, que me pagaba lo que fuera. Pero yo le dije que no tenía el tiempo.
¿En aquel momento?
En aquel momento. Y yo le dije, pues mira, ahora llegó el momento. Voy a sacar el único día libre mío, le dije, que era domingo.
Para ir allá.
Para ir a Vieques. Cuando llegamos, habían como 30 niños. Todo eso está documentado. Y con los padres le di la orientación. Para los niños era totalmente gratuito. Se le entregan los instrumentos, los libros, o sea, se coordinó todo. Y nace en el 2012 la primera rondalla de Vieques.
De Vieques. ¡Wow! ¡Qué poderoso!
Sí. Bien, bien hermoso. Para mí fue algo bien impactante estar trabajando con esos niños y conocer la idiosincrasia de los viequenses, porque es una cosa diferente. O sea, nosotros somos la isla grande. Y los niños empezaron a trabajar y a tocar. Y esa alegría y ese colectivo y ese aura que había en ese Vieques con emocionar con esos niños. Y para hacerte el cuento corto, pues, llegó el momento en que los llevamos también a viajar. Y los llevamos también a tocar con la Orquesta Sinfónica. Y hay niños de Vieques que ya están estudiando en Mayagüez Ingeniería. Y otros que estudiaron enfermería en Humacao, y otros que están también estudiando en Humacao otras cosas. Y para nosotros ha sido eso para mí Vieques es algo bien, bien, igual que la rondalla residencial público, han sido un impacto bien grande en mi corazón.
Han sido dos proyectos muy especiales
para ti. Ha dejado una huella bien grande en mi corazón. Entonces, tuvimos casi 12 años en Vieques. Todavía el proyecto sigue. Pero ya yo no estoy yendo. O sea, llegó el momento en que tuve que dejarlo después de casi 12 años. Pero hay un maestro en Vieques que
se está encargando de seguir.
Que entonces nosotros lo orientamos y lo trabajó conmigo, cogió mucha experiencia y está con el grupo en Vieques.
Esta no es la última pregunta, esta es la penúltima pregunta porque seguiré viéndote. ¿Por qué? Si se ha comprobado por los 40 años que lleva la rondalla, el impacto que tiene en los niños, en la sociedad, en los padres, no se implementa en las escuelas como una materia obligatoria. Porque si tú me dijeras que esto es un experimento, pero estamos hablando que esta idea que era de preservar lo que lo has logrado por los 40 años. Ya tú tienes la metodología. ¿Por qué al día de hoy no vemos eso en las escuelas implementado y siendo exigido como parte del currículo?
Mira, no quiero irme del tema, porque a veces ya empiezo y me voy por un laberinto y trato de regresar. Si me pierdo, por favor, me das una ayuda. Mira, en estos 40 años, yo llevo más de 40 porque estuve casi
10. Sí, pero la rondalla.
Casi 10. Pero en estos 40 años de la rondalla, yo no he tenido que visitar un estudiante en un hospital psiquiátrico. Ni en una penitenciaría. Que yo sepa, posiblemente sí. Y sé que han habido cosas que han sucedido. Porque no hay nada absoluto.
Oye, son miles de estudiantes, ¿sabes? No podemos pretender que todo, ¿sabes? Que todo ha sido perfecto.
Pero yo tengo casos de estudiantes que la música los ha impactado de tal manera que se han convertido en seres humanos extraordinarios. Madres que han llegado y padres, mira, mi hijo está de psiquiatra, mi hijo está de psicólogo, pero bien crítico. Y a través de la música lo hemos rescatado. O sea, la música una vez entra al cuerpo se convierte en un espíritu que además muere y los ennoblece y los lleva a otro nivel. a otro nivel. Y nosotros hemos desarrollado este sistema que te digo, que es infalible, que me estoy dedicando a dar charlas en universidades y en escuelas libres de música y en organizaciones que dan que dan clases para llevar el sistema. Tenemos todos los libros, o sea, tenemos 8 métodos que funcionan.
Que ya están más que comprobados.
Yo visité a un ex secretario de educación y se volvió loco con la idea. Le dije, mira, vamos a hacer un proyecto piloto con los niños de, con los jóvenes de educación especial en una escuela que hay en Humacao especializada para enseñarles 4. Y si funciona, seguimos. Igual que los residenciales, eso era como un proyecto piloto que yo tenía para continuar. Pero lamentablemente, pues, llegó una persona a la alcaldía de Humacao que eliminó el programa. Por eso son otros 20 pesos. Y estuvo muy de acuerdo, pero después insistí para lo de... Y no se dio. O sea, la música debería ser parte de la educación general de todos los niños. Yo siempre digo que no hay educación completa sin la música. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué esto no se implementa en todas las escuelas? Bueno, porque yo entiendo que no es una prioridad. No ha sido una prioridad de ninguno de los secretarios de educación que ha estado en el poder, porque el dinero está, el sistema está, los niños están.
Lo que falta es la voluntad.
Lo que falta es la voluntad. Y yo te digo que si el día que suceda eso, eso va a ser un gran impacto y una gran ayuda a nivel por la crisis social que nosotros tenemos. Eso va a ser... una gran ayuda. Y no tan solo la música, también se puede incluir el ajedrez, que es algo fácil. En muchos países el ajedrez, después de cuarto grado, de cierto grado, ya se
empiezan a utilizarlo.
Y eso es económico, y los niños empiezan a jugar al ajedrez y se olvidan de las situaciones. O sea, te lo digo de ajedrez porque yo también soy maestro de ajedrez. ¿Ves? Y estuve yendo voluntario por casi 3 años a una escuela en Humacao, dar clase de ajedrez en una escuela elemental.
¿Y tuvo el mismo efecto?
Claro. Claro. Tú veías a los niños en los pasillos jugando. O sea, claro que sí. El ajedrez es algo extraordinario.
Me encanta terminar con esta pregunta. Y quiero que elimines de la respuesta, porque ya lo sabemos. Ya el legado del 4 está ahí. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
Pues como una persona que luchó por los niños y que luchó por salvar, por tratar de rescatar el 4 puertorriqueño. Como una persona común y corriente que hizo muchas veces contra viento y marea tratar de hacer, de salvar nuestro patrimonio cultural, porque el 4 es el... O sea, yo no me imagino en Puerto Rico sin un coqui, sin un 4 y sin una bandera, o sea... Y esa es la manera que realmente me gustaría. O sea, yo no quiero protagonismo, ni reconocimiento, ni nada de eso. Simplemente como una persona que trató de rescatar el 4 puertorriqueño.
Gracias a nombre de Puerto Rico. Y te lo digo de todo corazón. Por no solamente rescatar algo muy autóctono, muy de nosotros, como tú lo dijiste, sino sobre todas las cosas con lo que dijiste ahorita. Impactar las miles de familias porque no fueron a los niños. Estoy seguro, y Evelyn está ahí a punto de llorar, estoy seguro que han sido miles y miles de padres, madres, abuelos y tíos que han sido impactados por la música gracias a ti.
Gracias.
Te lo agradezco. Sabes que te adoro, te quiero. Esto ha sido otro episodio de Hackeando la Mente. Dale like, dale share y dale a la campanita. Hasta la próxima.